Cuando hablamos de censura, que es el tema que estamos tocando, hablamos de corrección, hablamos de corregir algo, reprobar algo. La censura de esta manera suele prohibir o limitar una expresión por considerar que sus contenidos o acciones pueden ser ofensivos o dañinos a los demás. Nosotros estamos tocando este tema de la censura. Recuerden el material que usamos, el tratado del pastor Benjamin Kitsch, que ya está en la gloria del Señor, un pastor inglés del siglo XVII, y también estamos haciendo referencia al material del doctor Renihan, es un teólogo contemporáneo, del libro Edificación y Belleza. Hemos empezado la vez anterior, la semana pasada, lo que es la censura, y como bien les he indicado, estamos hablando de corregir o reprobar algo. Eso quiere decir censurar. En un tiempo donde se habla mucho de la inclusión y la tolerancia, entender la palabra censura puede traer muchos problemas a la iglesia contemporánea de hoy. Como hemos visto bíblicamente, Dios ha dado la autoridad a la iglesia para aplicar la disciplina a sus miembros, la corrección, la exhortación a sus miembros. No podemos negar que esto está en las Escrituras, y hacerlo sería estar en inmadurez. Hemos revisado en el primer mensaje de las censuras de la iglesia, hemos revisado lo que es la suspensión y la separación. Hoy veremos la continuación, y posiblemente tendremos que extendernos un tiempo más, un mensaje más en este tema. Hoy veremos los siguientes puntos de la censura de la iglesia, desde el tratado del pastor Benjamin Kitsch, que son los delitos privados de un hermano a otro y la excomunión por pecados graves, herejías y a los que causan divisiones. Pidamos oración a nuestro Señor. Padre, gracias en esta mañana. Guíenos en cuanto al estudio de este mensaje, de esta palabra que es para su iglesia. Denos claridad, entendimiento y sabiduría, Señor. Lo pido en su santo nombre. Gracias, mi Señor. Una vez más, mis amados santos, vamos entonces a continuar el mensaje de la vez pasada con las censuras de la iglesia. Ustedes en el tratado tienen el punto 3. Recuerden, son 4 puntos que el pastor Kitsch trata en este tema de las censuras de la iglesia. La suspensión, lo que es la separación de un miembro que anda desordenadamente. Hoy nos tocaría los delitos privados de un hermano contra otro y la excomunión por pecados graves, por herejías o por desacato a la autoridad. Vamos con el punto 3 entonces, los delitos privados de un hermano contra otro. En cuanto a las ofensas privadas, la regla es la de Mateo 18, 15 al 19. Sería bueno recordarla. ¿Qué dice la Escritura en Mateo 18, versos del 15 al 19? Vamos a leerlo. Mateo 18, versos del 15 al 19. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere tu hermano, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Verso 17, si no los oye a ellos, es decir, a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por un gentil y un publicano. Es decir, no un hermano, un no creyente. Verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amados hermanos, esa es la regla de Mateo 18, que es la que vamos a tratar en este punto número 3. Los delitos privados de un hermano contra otro. Esto solo, por cierto, debe ser una premisa si solo son uno o dos hermanos que tienen el conocimiento del pecado de algún miembro. Pero si es públicamente conocido por todos aún más allá de las puertas de la iglesia, y el nombre de Dios es reprochado por ser un acto inmoral, un hermano privado no debe proceder contra tal ofensor de acuerdo a Mateo 18, sino inmediatamente llevar a la iglesia para que el escándalo público pueda ser quitado. Y esto lo trataremos más adelante, específicamente en la excomunión. Quiero explicar una vez más para que quede claro. Mateo 18 habla de las ofensas y delitos de un hermano contra otro. Pero si hay un escándalo, un pecado público, un pecado que es notorio por su inmoralidad, como el de Primera de Corintios 5, donde alguien estaba con la madrastra. Y el apóstol Pablo les dice, ustedes recordarán el contexto de Primera de Corintios 5, el tal debe ser entregado a Satanás. Quiten a ese perverso. Pablo exhorta a la iglesia, ¿por qué tienen ese perverso entre ustedes? Entonces, si es un pecado notorio por su escándalo, por su inmoralidad, debe ser directamente llevado a la iglesia y no seguido en el proceso de Mateo 18. Pero hablando de Mateo 18 con respecto a las ofensas privadas de un hermano contra otro, dice el pastor Benjamin Kitsch, siguiendo en su tratado, pero si se trata de una ofensa o lesión privada hecha a tu hermano o hermana en particular, y no de un pecado notorio o escandaloso, ese hermano no debe mencionarlo a ningún alma, ni dentro ni fuera de la iglesia, hasta que haya procedido de acuerdo a la regla de Mateo 18. Y eso es lo que encontramos en la primera instancia. ¿Qué es lo que nos dice Mateo 18? Si tu hermano peca contra ti, o como lo dice otra versión, si tu hermano se rebelare contra ti, ve y dile su falta, estando tú y él solo, si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Entonces, debemos entender eso. Primero, amados santos, hablamos nosotros de aquellos que han entendido su compromiso como miembros de una iglesia. Yo sé que la palabra hermano, o puedo decirlo tal vez de otra forma, no encontramos nosotros aquí la definición de membresía explícitamente. Si tu hermano peca contra ti, ¿quién es mi hermano? Aquel que ha hecho una profesión pública de su fe en su bautismo. Aquel que está viviendo conforme en la Escritura. Aquel que está sujeto al orden de una iglesia local. Por eso yo les decía, si no entendemos el orden y el gobierno de una iglesia local, ¿quién puede ser mi hermano? Yo voy a exhortar a alguien, ¿y qué es lo que voy a encontrar? Alguien furioso que no va a aceptar mi exhortación porque no ha entendido su compromiso como miembro de una iglesia local. Ahora, yo sé que tal vez lo tenemos claro. Si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, exhórtale estando tú y él solo. Pastor, eso está clarísimo. Pero en la práctica, muchas veces dista de ser así tan sencillo. Porque si alguien me está ofendiendo, y está claro, no son pecados notorios, escandalosos, que incluso han arrastrado la iglesia para quedar en boca de todos los no creyentes incluso. Es una falta. A lo mejor tú venías a la iglesia y el hermano venía frente a ti, tú venías con todo el corazón para saludarlo, extendiste la mano y él cogió el celular y se fue de largo. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Y en la primera ocasión, oye, yo, ¿sabes qué? Yo quise saludar al hermano y no me prestó atención. En ese momento tú te estás saltando una instancia, porque tu responsabilidad era tratar con él primero a solas, en privado. Pero como somos buenos para llevar comentarios, y a veces lo hacemos, es que quiero yo buscar una sabiduría en el asunto, ¿no? Quiero ver el consejo de los demás. Aquí no es el consejo de los demás. Lo primero que tienes que hacer es tratarlo a él personalmente. En el momento que tú vas y cuentas el asunto a otro, ya te saltaste de esta instancia. Ya no estás obrando conforme la regla bíblica, sino que estás obrando conforme tu propio criterio. Y eso no debe ser pasado por alto. Yo espero que eso esté bastante claro entre nosotros. Con Él en privado. Es lo primero, es la primera instancia. Debes trabajar en Él el amor y todos los afectos para convencerlo de su pecado. Tú te sientes ofendido porque hizo algo contra ti. Tú lo ves como pecado. Entonces acércate a Él. A lo mejor ni se dio cuenta. Y ya conversan, se dan un abrazo de hermanos, bueno, un codito, porque ahorita no podemos por la pandemia. Se dan un abrazo afectuoso, un cariño afectuoso, y no pasó nada. Una de las cuestiones que yo a veces siempre trabajo con los hermanos que yo puedo conversar es, si hay algo que te aqueja, tienes algún problema con alguien, háblalo primeramente con él, ¿por qué me lo cuentas a mí? Por eso les digo, o sea, teóricamente está en nuestra mente, pero a la hora de practicarlo, aún en las parejas, mis amados hermanos, en los casados, pastor, eso estaría imposible. No, no es misión imposible hablar con tu esposa o hablar con tu esposo si hay alguna falta entre los dos. Háblalo. Es lo primero que tienes que hacer. ¿Por qué llevas la ofensa que es privada, que debe ser privada, la comienzas a expandir? No, respeta la regla bíblica. Esto estamos hablando de autoridad de las Escrituras. Es suficiente la palabra para hacerlo y cumplirla. No se trata de tu propio criterio, se trata de hacer lo que Dios dice en su palabra. Ese es el punto A. El punto B, si Él no te oye, ya es la segunda instancia, si Él no te oye, debes tomar uno o más testigos. Ayúdame con el guau guau que está por ahí, no lo toreen. Si Él no te oye, debes tomar a uno o más testigos. Pero primero, asegúrense de que sean personas discretas. Yo voy a traer, si en la primera instancia no puedo lograr nada, la regla de Mateo 18 me dice que debo traer testigos. La pregunta es, ¿quiénes son esos testigos? ¿Quiénes son esos testigos? Asegúrense, dice el pastor Kish en su tratado, de que sean personas discretas, en el comentario que él está haciendo, y de que, me asusta cuando veo una actualización aquí, que sean personas discretas y que sean las que más probablemente beneficien esta situación. ¿A quién vas a encontrar? ¿A quién vas a buscar dentro de la iglesia local? Tienes que buscar personas que estén en madurez, que sean reconocidos por su madurez espiritual. Deben tratar con ustedes en toda sabiduría para atraer a esta persona el sentido de su culpa. No se trata solo de hablar con él como si fuera lo suficiente, sino de esforzarse por convencerlo para que el asunto sea resuelto y la iglesia no se preocupe por ello. Si podemos resolver el asunto de esa manera, ya no se pudo privadamente. Bueno, vamos a traer a dos o más hermanos. El asunto es poder resolverlo ahí, para que no vayamos a la siguiente instancia, que es ya de conocimiento más público, que es la iglesia. Mateo 18, 16. Si no te oye, toma uno o más, para que en boca de dos o tres testigos se establezca toda palabra. Un comentario que nos hace el pastor, asimismo inglés, John Owen, expone lo siguiente con respecto a estas personas que son testigos. Es el deber de estas personas que están como testigos de esta situación hacer lo siguiente. Uno, juzgar el pecado, la falta o el delito que se les ha comunicado y no proceder a menos que lo encuentren consistente en algo expresamente contrario a la regla del evangelio. Estos testigos no van a estar ahí parados viendo cómo se lanzan uno y otro los hermanos y no llegan a ningún acuerdo. No se trata de eso. Estos testigos juzgan la falta, pero tienen que escuchar. Escuchan primero a uno, escucharán después al siguiente y luego vendrá un dictamen. Esto pasa, esto sucede. Pero es interesante que en el comentario dice que ellos necesitan ver que sea consistente lo que están diciendo, que sea de acuerdo con el evangelio. Porque puede ser que alguien esté incómodo, tal vez por una situación que es muy trivial. Imaginemos lo que le dije, ¿no? No me saludó. Hermano, no te preocupes, si no te saluda, salúdalo tú. Sé empático tú con los demás. Hay personas que vienen a la iglesia y son calladitos porque todo el mundo espera que los salude. Si nadie los salude, se sienten mal. Y en cierta manera podemos ayudar en eso, pero por eso tenemos que enseñar. Si se da cuenta, no te preocupes. El hecho de que no te saluden no quiere decir que no te quieran. Tú estás llamado a hacerlo. Cristo lo hizo. El Señor era tan agradable que hasta los niños estaban con Él. Imagínate cómo ha sido el carácter del Señor, ¿no? Entonces, tranquilo, o sea, si no hay algo, si los testigos ven que no es algo consistente con la Escritura, sencillamente no van más allá. Dice aquí el pastor Owen, siguiendo con la lectura, dice, atestiguan de tal manera y dan evidencia con su amor mutuo que no debemos ir más allá. Sencillamente es una falta que no requiere profundizar en eso. Que se resuelve sencillamente, como dice en el punto 2, en el caso de que se encuentren que la ofensa pretendida no es una ofensa real, sino contraria a la regla del Evangelio, o que no está bien fundamentada, al final se debe convencer al hermano ofendido que exageró tal vez en la situación, que no debería haber ninguna brecha o división. Si se da cuenta, la labor de los testigos, ellos no se van a parar ahí para ver cómo se pelean uno con otro. Ellos van a decir, bueno, ¿sabe qué, hermano? Hemos visto el asunto. La verdad que no debe ser tan agravante. No lo saludó, tal vez. O a lo mejor hasta puede ser un asunto muchas veces de dinero, ¿no? Si se da cuenta, ¿no? Alguien le sácame de un apuro, hermano, le presta un dinero. Y después pasa el tiempo y a veces uno ha hecho un préstamo y dice, y el hermano no lo veo, y cada vez que vengo, como a lo mejor piensa que le voy a cobrar, se hace el desentendido y eso comienza a ser conflictivo. Son cuestiones así tan sencillas que se resuelven. A lo mejor ya no pudieron entre los dos, ya era un acuerdo, entonces los testigos se encargan de esa situación. Y en el punto 3 dice, los testigos satisfechos del asunto por el testimonio de los hermanos, si ellos estaban en algún tipo de responsabilidad en la iglesia, que continúen. A veces, y yo pienso siempre en el ministerio de alabanza, porque yo pertenecí por varios años al ministerio de alabanza, a veces había situaciones conflictivas entre los mismos miembros, entre los mismos integrantes del ministerio de alabanza. Y a veces llegaba a situaciones que ya no querían ni servir al Señor. ¿Por qué? Porque estaban en desacuerdo con otros. No debería ser así. Si no hay ningún problema y todo quedó resuelto, bueno, sencillamente sigan en su labor en la que están haciendo en el servicio de la iglesia, de los santos. No hay ningún problema. Entonces, eso es lo que nos dice el pastor Owen con respecto a lo que hacen estos testigos. ¿Qué es lo que hacen? No están ahí solamente de adorno. Ellos realmente intervienen y tratan de mediar la situación. A la luz de las Escrituras, por eso tienen que ser personas en madurez espiritual. Bien, vamos a la tercera instancia. Entre los dos, privadamente no llegaron a nada. Traen testigos y tampoco se llega a nada. En el siguiente punto, con respecto a esto, dice el tratado: pero si él no los oye a los testigos después de haber usado todos los medios y amonestaciones adecuados, entonces debe ser llevado a la iglesia. Miren cómo ya la instancia pasa a un ámbito mucho más público. Ya no son los testigos, ya es la iglesia. La pregunta es también quién es la iglesia. Pero como estamos con la claridad del gobierno de la iglesia local, entendemos que son aquellos que están comprometidos con la iglesia local. Debe ser llevado a la iglesia. Si no quiere oír a la iglesia, debe ser expulsado. El anciano debe preguntarse si el hermano ofensor en sus juicios es incorregible y se niega para oír a la iglesia. Miren, tal vez una situación que no requería mayor complejidad llega a una instancia mayor e incluso a una expulsión. A veces, una situación que se podía resolver de una manera sencilla se complica. ¿Por qué razón? Porque comienza a mostrar el corazón de esa persona. Es decir, yo no, a lo mejor, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. La verdad, yo esto, esto y lo otro. Vienen los testigos y él sigue, yo no he hecho nada. Pero hermano, mira, estamos llamados a ser solícitos en el amor. Perdónalo, él está diciendo que si es una cuestión de deuda, él te va a pagar tu deuda, tranquilo. ¿Qué tiempo? Hermano, yo en 3 meses deme para pagarle. No, si él me ha faltado, ¿qué esto? Dilo a la iglesia, porque es un problema, él sigue todavía con ese inconveniente. Pero en ese momento ya no es tanto el problema de la deuda, sino que se muestra un corazón rebelde para sujetarse a lo que sus hermanos les están diciendo. ¿Sabes qué? No quiero saber nada. Y a lo mejor ahí sale a flote un problema interno del corazón. Ya sale a flote un problema que ha estado guardado. Y a lo mejor, como siempre decimos, la gota que derramó el vaso, ¿sí o no? La cereza del pastel. Fue esa situación que ya, ¡prum! Y ya mostró un corazón rebelde, un corazón que no quiere escuchar a nadie. Porque al llevarlo frente a la iglesia, lo mejor sería, ya en la iglesia, ya no te lo está diciendo uno, dos o tres. Escucha lo que uno, dos o tres están diciendo. No quiero escuchar. Va a la iglesia, los hermanos, si sean 10, 20, 30 miembros de la iglesia, ya no quiere escuchar a la iglesia. Entonces, en ese momento, si no escucha a la iglesia, debe ser expulsado. El anciano debe preguntarse si este hermano ofensor en sus juicios es incorregible y se niega a escuchar a la iglesia. Después de pronunciar la sentencia afirmativa, por el voto de la congregación o de la mayoría de los hermanos, por el levantamiento de las manos o por el silencio, el pastor, después de haber invocado el nombre de Dios y de haber abierto esta ofensa a la iglesia y la plenitud de sus procedimientos en nombre y por la autoridad de Cristo, pronuncia la sentencia de excomunión. Para que pueda estar claro, mis amados hermanos, usted va a ver aquí que no es que el pastor toma la decisión. Dilo a la iglesia, el hermano está expulsado. Y a lo mejor la iglesia, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuál fue el asunto? El pastor ya lo dijo, y punto. No es así. Usted va a ver aquí, y a lo largo de todo este estudio hemos visto, amados hermanos, que el pastor no se gobierna solo, ni tampoco los miembros toman decisiones sin que haya un pastor bíblicamente ordenado. Si este hermano se reconoce como incorregible y se niega a escuchar a la iglesia, dice que la iglesia, por el levantamiento de manos o por el silencio, toma una decisión, la mayoría. Muchos establecen 90%, 70%, 60%, no sé. ¿Qué sería la mayoría? Si de 100 hermanos, 60 están de acuerdo, me pondría a pensar. Si se da cuenta, ¿no? Tiene que haber algo claro ahí en el asunto. 70 de 100, 80 de 100, ¿cuál es la mayoría ahí? Son cuestiones de cada iglesia, cómo manejan sus procesos de disciplina. La mayoría debe estar de acuerdo. Y con ese acuerdo de la mayoría, el pastor, invocando el nombre de Dios. Acuérdense que los mandamientos, el mandamiento de no tomar el nombre en vano de Dios, no está diciendo que no usemos el nombre de Dios. Está diciendo de que si usamos el nombre de Dios, lo hagamos con mucha reverencia y respeto, porque es el nombre de nuestro Dios. Y esto es una sentencia formal de alguien que ha estado en la iglesia como miembro. El pastor dice, invocando el nombre de Dios y recurriendo a todos los procedimientos, en nombre y por la autoridad de Cristo, pronuncia la sentencia de excomunión. Y el pastor Kish nos da un ejemplo breve de una sentencia. Ahí ustedes van a ver en el tratado, los que tienen la oportunidad de tener el tratado, dice ahí, que, punto suspensivo, el hermano tal, cualquiera que sea, siendo culpable de gran iniquidad y no manifestando arrepentimiento, no fingido, sino rehusando escuchar a la iglesia, declaro en el nombre y por la autoridad de Cristo que él será excomulgado, excluido o echado fuera de la congregación, y que ya no será más poseído por ningún hermano o miembro de la congregación, y que esto es para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu pueda ser salvado en el día del Señor Jesucristo. Punto. Esa es una sentencia breve de excomunión. Si no hay un fundamento de gobierno de la iglesia, todo esto que usted está escuchando va a parecerle demasiado fuerte. Así. Pero si estamos llamados a amarnos, ¿cómo puede ser posible? Mis amados santos, el ejemplo bíblico de 1 Corintios 5:4-5 es clarísimo. Pablo ahí, con los corintios, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Yo me pregunto, muchas veces las iglesias evangélicas, ¿a dónde ocultan estos versos? ¿O qué hacen con estos versos? Cuando pueden ver con mucha claridad. Pablo dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. En el comentario del pastor Kish dice lo siguiente: creemos que esto es la sustancia de lo que el apóstol llama la entrega a Satanás, que es arrojarlo al mundo, al reino de Satanás donde él gobierna. ¿Qué seguridad que encontramos en la iglesia sirviendo y adorando a nuestro Dios? ¿Usted se puede imaginar, si es un creyente que ama al Señor, auténtico en su fe, encontrarse en una posición fuera de la iglesia? La entrega a Satanás, dice el pastor inglés Isaac Chauncey, significa solamente la exclusión solemne de un hijo de la comunión de la iglesia que está en el reino visible de Cristo, a la privación de todo derecho visible de los privilegios de la iglesia y despojarlo de todo derecho de la de iglesia, arrojándolos en el reino del mundo donde el príncipe de tinieblas gobierna a los hijos de desobediencia. Miren que esto es tan precioso, ¿no? Satanás tiene control afuera, porque él es el príncipe de este mundo. Pero aquí, esto es la reunión de los hijos de Dios. La iglesia, bajo las leyes y el gobierno de Dios. Hecho esto, debe ser estimado como un hombre pagano. En el momento que alguien sale de la iglesia, ya no es un hermano en la fe, es un hombre pagano. La Escritura le dice publicano, una persona perversa, malvada, y no debe siquiera tener nadie comunión íntima con él, ni siquiera comunión civil o secular. Esto puede ser. A lo mejor alguien sale de la iglesia y nos encontramos que esa persona trabaja con hermanos de la iglesia. ¿Y cómo es el asunto ahí? Puede ser muy dificultoso. En 1 Corintios 5, quiero que lo busque para que lo tenga presente. Y lo voy a leer rápidamente por cuestión del tiempo. 1 Corintios 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros, la iglesia, estáis enaltecidos. ¿No debieras haber lamentado esta situación y que fuese quitado de en medio el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, Pablo no estaba presente con ellos, pero presente en espíritu, he juzgado al que ha hecho tal cosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, mire ahí la iglesia, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O como lo decimos nosotros, una manzana podrida va a destruir todo el resto de la canasta. Una manzana podrida va a dañar todo. Verso 7, límpiense, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura. porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, no con los fornicarios de este mundo, ni con los avaros o los ladrones, ni con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien escribí de que no os juntéis con ninguno que, subráyelo en su Biblia, llamándose hermano, fuere fornicario, fuere avaro, fuere adúltero, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún tengan comunión. Comáis. Es muy claro, Pablo. Es clarísimo. Pablo les dice, yo no les he mandado alejarse de los impíos del mundo, porque si se van a escapar de los no creyentes que están en sus pecados, ¿a dónde se van a ir a vivir? He sido claro, dice el apóstol Pablo, tomando sus palabras, que no se junten con cualquiera que llamándose hermano fuere de esta vida perversa. Y al final, verso 13 es muy claro. A los que están afuera, Dios los juzgará. Pero aquí en la iglesia, parafraseando lo que está diciendo Pablo, ustedes, la iglesia, quiten a ese perverso de entre vosotros. ¿A dónde escondemos este capítulo, mis amados hermanos? No es que no le digan, van a dañarle su autoestima, ¿por qué le dicen perverso? Es clara la escritura. Dios quiere la santidad de su pueblo. Hecho esto, esta persona que es sacada de la iglesia, es un pagano, un publicano, una persona malvada, perversa e inmoral. Eso es con respecto a los delitos privados de un hermano contra otro, la regla de Mateo 18. Vamos con el punto 4. En el tratado, la excomunión. Excomunión quiere decir sacarlo. Y en cierta manera ya vimos excomunión en la regla de Mateo 18. Amén. Vimos ya una excomunión. Pero aquí en este punto 4, el pastor Kish nos va a hablar de tres cosas: excomunión de las personas escandalosas, culpables de actos groseros de inmoralidad. Excomunión de herejes y blasfemos. Y finalmente, excomunión de los que causan divisiones o se separan indebidamente de la iglesia. Vamos a ver si podemos abarcar en este y el siguiente estos tres tipos de excomunión del punto 4. Vamos con el primer punto entonces. Censuras de la iglesia por excomunión de personas escandalosas, culpables de actos groseros de inmoralidad. Dice en el tratado, si algún miembro cae en actos groseros de pecado, como maldecir, mentir, emborracharse, fornicar, codiciar, extorsionar, etcétera, 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 y es conocido y difundido públicamente el gran escarnio y reproche de la religión y el santo nombre de Dios, de su iglesia y de su pueblo, cuando el ofensor es acusado de esa manera, la iglesia debe enviarle a uno o dos hermanos para que lo presenten delante de la congregación. Usted va a ver una diferencia aquí. Con este tipo de personas o este tipo de pecados escandalosos, no ve usted esta reunión en privado o de testigos. Usted que ve directamente que los hermanos informan a la iglesia, y si esto está probado, debe haber excomunión. Estos pecados groseros, y yo sé que, ¿cuál sería un pecado grosero? Bueno, está claro el punto aquí. Escandalosos, que están difundidos públicamente. Tal vez el incrédulo que está afuera, y esa iglesia hacen lo que quieran. Ahí el pastor se divorció de la esposa, está con otra mujer, allá es una inmoralidad, los hermanos diablos, como dicen, son unos diablos completos, pero ahí son hermanos. Y esos pecados son de conocimiento público. Y en las redes sociales, ahí están las hermanitas en la iglesia, pero a lo mejor están metidas en otras cosas. Si tienen que tomarse fotos, se lo hacen, se toman fotos nomás, a lo mejor lo hacen en traje de baño, lo hacen con esas fotos típicas de los adolescentes, tomándose ahí, a lo mejor con poca ropa, pero son hermanitas, están en la iglesia. Y son pecados públicos. Es una red social. O bueno, no quiere ver la red social, mírelo aquí adentro. Como lo que pasaba en 1 Corintios 5. Pablo dice, ese pecado ni aún se nombra entre los no creyentes. ¿Qué pasó? Iglesia del Señor, ¿cómo puede ser posible que estén ustedes ahí tolerando a alguien que está en, se llama incesto? Está con la esposa del padre. Y todos lo saben, y no solo ustedes, lo saben todo el mundo acá afuera. Eso es un pecado escandaloso. A veces en las iglesias hay personas que, ustedes saben, en las iglesias muchas veces hay bastantes niños. Y a veces llegan oídos cuestiones así, inmoralidades, abuso sexual o cuestiones así. Usted métase en el internet y se va a escandalizar con un poco de cosas. Iglesias que se llaman evangélicas. El pastor se encierra para estar con todas las mujeres de la iglesia y eso es de conocimiento público. El nombre de Cristo queda por el piso. Si no es el pastor, cualquier hermano de la iglesia. Esa clase de cuestiones son cosas inmorales, escandalosas, groseras de pecados. No, la Escritura no manda a que tengas con él un trato privado. A ver, ¿por qué hiciste esto? Oiga, a veces está la ley civil ahí. Si se trata de abuso infantil, esa persona tiene que pagar, tiene que rendir cuentas a la autoridad civil. Dice, si esta persona, cuando es llamado a la iglesia, directamente a la iglesia, no viene, sino que desvalorice, menosprecia la autoridad de la iglesia, eso traerá más culpabilidad sobre él. Por lo cual incurre en la censura antes mencionada. Lo llaman a rendir cuentas y él no va, sino que la menosprecia a la iglesia. No, yo no, ¿para qué voy a ir a eso? Eso es agravante más de pecado. Pero si aparece, dice, hagamos la idea de que esta persona aparece a rendir cuentas, su acusación debe ser presentada ante él y los testigos deben ser llamados. Y después de que él haya hecho su defensa y dicho todo lo que tiene que decir y la congregación lo encuentre culpable, entonces la misma censura debe pasar sobre él para que al final pueda ser llevado a un arrepentimiento no fingido y el hombre de Dios sea limpiado. Esta persona va, salen los testigos, se ve la culpabilidad, pero la censura igual se aplica. La censura de excomunión se aplica. No es que por el hecho de que esté arrepentido no quiere decir que tenga que ser restituido. Es un pecado grosero, recuerde. Si está involucrado ahí una falta que tenga que llevar una justicia civil, tiene que rendir cuentas, mis amados hermanos. A veces será necesario, dice el tratado, que haga notar que tiene un verdadero arrepentimiento mediante la reforma de su vida y el caminar santo después, antes de que sea recibido de nuevo y se le quite la censura de la iglesia de manera solemne, dice. Tiene que haber, si va a haber un arrepentimiento, tiene que haber una seguridad de que sea un arrepentimiento genuino y correcto. El pastor inglés Isaac Chauncey dice esta pregunta. ¿Cómo debe proceder una iglesia en caso de escándalos abiertos y notorios? La respuesta es la siguiente. ¿Cómo debe proceder la iglesia cuando suceden estas cosas? La respuesta es, siendo el hecho como tal, más allá de toda duda, es decir, que es evidente el pecado y la falta, la iglesia debe proceder inmediatamente a censurar, a reivindicar el honor de Cristo y de su iglesia y a manifestar al mundo su justa indignación contra tales ofensores notorios y esperar una evidencia bien fundamentada y probada de su verdadero arrepentimiento bajo la ordenanza de Cristo que está designada para este fin. La iglesia debe proceder a la censura. Y si hay arrepentimiento, debe estar eso probado y bien fundamentado, que existe un verdadero arrepentimiento. Pensemos en alguien que cae en un pecado grave como es el de abusar de los niños. Es probado en la iglesia, estamos hablando de un miembro. Es probado definitivamente, a lo mejor él tendrá que pagar algún tiempo en la ley civil. No sé cuántos años será. Ya después de ese tiempo le sale... y sale arrepentido. Desea la comunión con los santos de nuevo. Ese arrepentimiento debe ser observado. Debe ser observado. A veces es más notorio esta clase de pecados que el adulterio, ¿no? Porque muchas veces los niños, por su sensibilidad, bueno, yo voy a estar mi hijo ahí. Y si el hermano fue maestro de escuela o fue la hermana maestra de escuela... la iglesia debe saber con quién lo va a dejar de nuevo. Debe haber una claridad de un arrepentimiento comprobado ahí, para que pueda ser restablecido de nuevo. Si es alguien que timó a la gente y fue un estafador, un hermano promete, vende, qué sé yo, algún tipo de terrenos o villas o casas, y resulta que es un estafador. Tendrá que ser... se aplica la excomunión. Y si en algún momento él, después de pagar todo lo que tenga que pagar por su pecado, regresa o muestra arrepentido, la iglesia debe estar seguro de eso. En 1 Timoteo 5, 20, 21, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es importante, es importantísimo. Timoteo, no hagas nada con parcialidad. Si hay que reprender el pecado delante de todos, hazlo, para que los demás también teman. Si hay que hacer una disciplina, una reprensión delante de todos, y miren, si es delante de todos, es porque es un pecado notorio. Es directo. Si se dan cuenta, es directo el asunto. Una reprensión delante de todos, hazla. Hazla con... No hagas nada con parcialidad. En Hechos 5:11, después del pecado de Ananías y Zafira, ustedes recordarán ese pecado. Dice la Escritura: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cualquiera podrá decir: pero ¿cómo puede ser con temor si estamos llamados al amor? Estamos llamados a amarnos, pero parte de amarnos implica exhortarnos, reprendernos, disciplinarnos. Y ese temor es un temor reverente a la iglesia y a la autoridad que Dios ha dado a la iglesia. Es un temor reverente a Dios, para no andar en los pecados de este mundo. En Judas 1:23, en la Nueva Traducción Viviente, lo dice así: rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio, incluso a otros, muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Sáquenlos si pueden, arrebátenlos de las llamas del juicio, pero aborrezcan los pecados que contaminan las vidas de ellos. El hecho de yo poder exhortar a alguien, y puede ser que esa persona se vaya de la iglesia, pero amado hermano, lo hemos exhortado porque Dios lo ha mandado así, porque es una forma de demostrarle nosotros su amor, de que él debe separarse de su pecado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. En 2 Corintios 7:11, Nueva Traducción Viviente, dice así: tan solo miren lo que produjo en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes, dice el apóstol Pablo, demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. El apóstol Pablo diciéndole a los corintios, qué bueno, que han mostrado fervor, pasión, deseo, celo por guardar la santidad de la iglesia. Viene a mí ese pasaje del Antiguo Testamento, cuando Moisés y Aarón estaban intercediendo porque Dios había enviado una mortandad. Y dice la Escritura que un varón israelita se metía en la casa con una impía para tener relaciones. Pero ahí un hombre de Dios apareció y los atravesó con una lanza. Y dice la Escritura que ahí Dios cesó la mortandad por ese celo que encontró en ese hombre de Dios. Ese celo por guardar la casa de Dios, la iglesia de Dios, en la santidad y obediencia que requiere. Es la opinión del pastor Chauncey, sigo con el comentario, que aunque la persona esté arrepentida, aún así por su pecado, que es abierto y escandaloso, debe ser expulsada para vindicar el honor de Cristo y de la iglesia como parte de su castigo justo, que es una de las razones de la ordenanza de la excomunión. Así como para llevar a la persona a un arrepentimiento completo, y nosotros somos de ese mismo parecer. Si nos damos cuenta, por ejemplo, Pablo no presta atención en el caso de la persona incestuosa así se arrepintió en 1 Corintios 5. Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás. Aún si esa persona se hubiera arrepentido en ese momento, ¿cómo se puede comprobar si su arrepentimiento es genuino? Debe aplicarse la excomunión. Si alguien está con problemas de abuso, por ejemplo, como yo le decía, maltrato a la mujer, o a lo mejor violación, o cuestiones así, que involucran a veces a los niños, se puede arrepentir y puede decir, perdóneme, no quise hacerlo, perdonen hermano. Eso no cambia el hecho de que se lleve la excomunión. Debe aplicarse la excomunión, porque es un pecado notorio. Usted podría decir, no, él se está arrepintiendo. Yo recuerdo muchos criminales en serie de Estados Unidos, como un tal Ted Bundy. Ahí, antes de ser llevado a la muerte, se arrepintió. Hablando con un conocido teólogo, se me va el nombre de él, la verdad. Se arrepintió y quedó grabado. ¿Pero eso era suficiente para evitar que vaya a la muerte? ¿Podremos nosotros decir, no, se ha arrepentido, restáurenlo? Es un pecado notorio, necesita una corrección. Tal vez él en la excomunión va a sentir esa falta del Dios, si es que realmente es un verdadero creyente. Pero si hay ese arrepentimiento, si hay ese arrepentimiento, debe de ser un arrepentimiento completo. Debe ser claro ese arrepentimiento, muy claro. Hablando, por ejemplo, de Miriam, dice el comentario en el tratado, la hermana de Moisés, el Señor dice, si tu padre le hubiera escupido en la cara, ¿no habría de avergonzarse 7 días? Sea excluida del campamento por 7 días y después sea recibida de nuevo. Eso está en Números 12. Cuando una mujer allá en el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, una mujer faltaba a su padre, tal vez caía en adulterio, en fornicación, el padre le escupía en la cara. Era una manera de demostrar su rechazo, su repudio, su aborrecimiento. En algún caso, Miriam, la hermana de Moisés, acuérdense, llegó a murmurar de Moisés. Y era tal su pecado que ella fue excluida del campamento, pero 7 días después regresó a la comunión del pueblo de Israel. Entonces, si hay un arrepentimiento, si hay un arrepentimiento claro, se permite que esa persona regrese, pero tiene que ser algo muy, muy claro para todos, precisamente por la gravedad del pecado. El punto 2, y con este vamos a ir cerrando porque no alcanzamos a ver todos. El punto 2, hemos tratado de las personas escandalosas, culpables de actos groseros de inmoralidad. En cuanto a la excomunión, el punto 2 habla de los herejes y blasfemos. Dice así, el punto 2, en cuanto a herejes o herejías, cuando son condenados, la misma censura debe pasar en su contra. La herejía es comúnmente restringida para significar cualquier opinión perversa o error en un punto fundamental de la religión, como negar el ser divino de Dios o la deidad de Cristo o su satisfacción de la ira justa de Dios contra el pecado o de la justificación de Dios en base a la fe o negar la resurrección del cuerpo, el juicio eterno o cosas por el estilo. Hablar de cosas fundamentales. Yo estoy aquí predicando a ustedes y en algún momento me levanto y digo, ¿saben qué, hermanos? Escudriñando la palabra, la verdad, que Cristo no era Dios. ¿Y usted qué va a hacer? Eso es una herejía. La iglesia después de los apóstoles tuvo que poner a muchos herejes fuera de la iglesia, como en el caso de Arrio, los arrianos, precisamente por argumentar en contra de la divinidad de Cristo. Nosotros sabemos que Cristo es Dios y hombre. Si usted piensa lo contrario, wow, una vez estaba en un discipulado y un hermano en un discipulado me dice, pastor, ¿el Espíritu Santo es realmente una persona? Yo pienso que no es una persona. Y digo, hermano, ¿qué es lo que estás diciendo? Le digo. Y lo peor de todo es que yo no me he dado cuenta. Son cuestiones que se tratan como herejías. Sin embargo, dice el tratado, nuestros estudios, nuestros teólogos y comentaristas, dicen que la palabra herejía significa lo mismo que cisma o divisiones. Y que si es así, los que son culpables de cisma o divisiones en la iglesia deben ser también excomulgados. Las herejías son llamadas condenables por el apóstol Pedro. Sin arrepentimiento, dice él, no pueden salvarse. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Clarísimo. Así como hubo falsos maestros en el pueblo de Israel, así habrá falsos profetas, maestros, falsos maestros en la iglesia del Señor. Dos cosas hacen al hombre un hereje. Primero, el error en cuestiones de fe, fundamental o esencial para la salvación, dice el tratado. Y segundo, testarudez y contención en sostenerla y mantenerla. Porque si aún alguno de ustedes llegara a pensar algo diferente a lo que la Escritura enseña en cuanto a la salvación, puede ser enseñado. Pero si hay testarudez, ya eso es otra cosa. El hombre que es un hereje, dice la Escritura, Tito 3, 10 y 11, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Miren lo que la Escritura dice con claridad. Al hombre que es hereje, que trae problemas en cuanto a la doctrina, después de una y otra amonestación, deséchalo. Ahora pues este rechazo es todo con uno, con la excomunión. Porque Pablo lo hace con Himeneo y Alejandro en 1 Timoteo 1:20. Dice ahí la Escritura, ¿de quién es Himeneo y Alejandro a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar? ¿Qué es lo que hace Pablo con Himeneo y Alejandro? Los entrega a Satanás. Y usted sabe lo que es entregar a Satanás. Es excomunión. ¿Cuál era el problema de Himeneo y Alejandro? ¿Cuál era la herejía de Himeneo y Alejandro? Que ellos ya decían, la resurrección ya pasó. Eso era herético. Eso era una herejía, era una enseñanza doctrinal que va en contra de los fundamentos de la Escritura. Y Pablo los entrega a Satanás. Algunos no habrían contado como hereje a un hereje, sino aquel que ha sido condenado a ello por su propia conciencia. Como lo dice Pablo, sabiendo que el tal se ha pervertido, siendo condenado por sí mismo. Un hereje en su confusión doctrinal se condena a sí mismo. Puede ser condenado por sí mismo, aunque no por su herejía, sino también por dedicar su tiempo a preguntas y disputas de palabras a la inquietante paz de la iglesia. No solamente es una cuestión de lo que él tiene en su conocimiento, sino que inquieta la salud de la iglesia. Preguntas, disensiones, disputas de palabras. O aunque no esté condenado por sí mismo directamente, pero indirectamente, según el significado de su propia noción, a lo que concede sobre el punto en debate, y así sucesivamente. Bueno, no está tal vez más claro el asunto aquí, sencillamente es que no solo es el problema con él, sino que afecta a la iglesia. De otra manera, el apóstol se refiere a un hereje notable y notorio, como lo nombramos, a Himeneo y Alejandro, quienes fueron condenados por sus propias conciencias acerca de la herejía que se les impuso, y sin embargo fueron condenados a Satanás. Sin embargo, la regla es clara en cuanto a los que son trastornados y mantienen resueltamente cualquier noción herética. Después de haber sido amonestados dos o más veces, deben ser desechados. Oigan, yo sé, esto, si no hay una claridad, esto es duro. Pero así lo enseña la palabra de Dios. Debe ser desechado. Es decir, después de todas las debidas medidas utilizadas y los esfuerzos realizados con él para convencerlo de su abominable error, y sin embargo permanece obstinado, debe ser entregado a Satanás. La censura justa de la iglesia debe pasar sobre él, como en el caso de los crímenes notorios, escandalosos. La herejía es una obra de la carne y por lo tanto algunos coinciden que debe ser castigada por el magistrado civil. Pensemos en los tiempos de la iglesia allá en Inglaterra del siglo XVII, muchas cuestiones de la iglesia se resolvían también en el magistrado civil. Con las autoridades civiles, a eso me refiero. Terminamos con estas preguntas que son muy claves sobre este tipo de censura de que hemos visto. Primera pregunta dice: si una persona excomulgada ha obtenido de Dios el verdadero arrepentimiento y desea ser restaurada a la iglesia, ¿cuál es la manera de recibirla? Si una persona ha sido sacada de la iglesia, pero ha obtenido de Dios el verdadero arrepentimiento, ¿cómo la restauramos? ¿Cómo la recibimos? Respuesta, dice el tratado: después de su reconocimiento serio, solemne y público ante la iglesia, y de la debida satisfacción según la naturaleza de su ofensa, el pastor, el anciano, procede solemnemente y declara en el nombre del Señor Jesús que la sentencia bajo la cual fue condenado y expulsado el ofensor es quitada por su arrepentimiento no fingido y que es recibido de nuevo como miembro para alabanza y gloria de Dios. ¿Se recuerdan que una sentencia los excomulgaba? ¿Se recuerdan ustedes que hay una formalidad en esto? ¿Que está el nombre de Dios? De la misma manera, se debe hacer una, se lo debe recibir de una manera solemne, declarando en el nombre del Señor Jesús que la sentencia bajo la cual fue expulsado es quitada por su arrepentimiento. Y por eso yo les decía, alguien que es llevado incluso a la justicia civil por pecados notorios, pasan 2-3 años, se arrepiente de todo corazón, desea el arrepentimiento, nosotros tenemos que evaluar ese arrepentimiento para que esa persona pueda ser de nuevo a formar parte del cuerpo de Cristo. Amén. Es decir, sí, es la manera en que es restaurada, pero de esa misma manera tiene que ser algo solemne, evidente para la iglesia, para toda la iglesia. Así como toda la iglesia estuvo al tanto de esta excomunión, toda la iglesia debe estar al tanto de su reingreso de nuevo a la membresía. Segunda pregunta, ¿cómo se debe tratar a un pastor si, para conocimiento de la iglesia o de cualquiera de sus miembros, camina desordenado e indignamente en cuanto a su oficio sagrado y membresía? Atención, esta pregunta, por favor. Esta pregunta, usted me tiene aquí al frente ya. ¿Cómo se debe tratar a un pastor si, para conocimiento de la iglesia o de cualquiera de sus miembros, camina desordenado e indignamente en cuanto a su oficio sagrado y su membresía? Tres puntos pone el pastor aquí, el tratado. Dice así el primero, aquellos miembros a los que esto es manifiestamente conocido deben ir a él en privado, sin que otros lo sepan, y con un espíritu de mansedumbre, en gran humildad, como lo enseña Gálatas 6:1, poner su mal ante él y suplicarle como a un padre, y no reprenderle como si fuera un igual. Si le ganan, o si esto llega a sus oídos, ganan para ellos, entonces deben, recibirlo en su afecto y estima anteriores, ocultando el error para siempre de todos los demás. Primer punto, acércate a él privadamente, exhórtela, lleva tu queja, considerándole a él como a un superior, como un padre. No lo pongas igual. Es sabio, mis amados hermanos, estos consejos de la Escritura. Bueno, de alguna manera la Escritura es sabia para darnos estos lineamientos. ¿Recuerdas al apóstol Juan en sus cartas al final? Si vas a exhortar a un anciano, si vas a reprender al anciano, no al pastor, sino a aquel que es mayor de edad, ¿cómo lo tienes que hacer? Como que él fuera ¿quién? Tu padre. ¿Qué hijo va? ¿Qué te pasa, pues? Esto, que lo otro. Nadie hace eso con su padre. Así mismo tienes que hacerlo. Y si tratas de llevar una corrección a una hermana joven o un hermano joven, hazlo como que fuera tu hermano en la carne. ¿Por qué? Porque lo amas. Entonces, la exhortación es privada, como a un padre. Habla con él. Si los ganas, si todo queda ahí, recíbelo en tu afecto y esto es interesante, oculta estos errores para siempre los demás. Esa parte de la Escritura que habla precisamente de ocultar las faltas, perdonar las faltas. Ahora dice el segundo punto, pero si después de todas las tiernas súplicas resulta ser refractario, terco, obstinado, cerrado, entonces deben llevarlo ante la iglesia y allí tratar con él, teniendo dos o tres testigos delante de la iglesia que testifiquen de hecho en su contra para su conocimiento personal. Ya sabes lo que tienes que hacer con este servidor si llega a pasar algo igual. Si es necio, cerrado, obstinado, debe ser llevado ante la iglesia. Debe este asunto ser tratado con la iglesia, pero con testigos. Y el punto 3 dice, pero antes de que se ocupen de él, esto es muy interesante en el orden de la iglesia que hemos visto, antes de que se ocupen de él, deben designar a uno de entre la iglesia calificado para la obra de pastor, para que ejecute la censura de la iglesia contra él. Sin embargo, no cabe duda de que la iglesia puede suspenderlo de su comunión y del ejercicio de su cargo inmediatamente después de haber sido plenamente condenado. La iglesia, si va a aplicar la censura de excomunión, debe de tener un pastor para poder hacer esa sentencia de excomunión. Si se dan cuenta, amados hermanos, no es una cuestión de que el pastor gobierna solo, ni que la membresía toma decisiones sin un pastor. Eso estamos hablando con respecto a lo que es el gobierno congregacional de las iglesias bautistas. Pero aún así, debe ser suspendido de su cargo. Amén. Eso está claro. Y la última pregunta. Supongamos que un miembro pensara que está oprimido por la iglesia o que se le tratara injustamente, y ya sea que lo hayan retirado, suspendido o excomulgado. ¿Acaso no le queda ningún alivio? O dicho de otra forma, ¿hay algo más que pueda hacer este amado hermano que está en esta situación? Lo han sacado de la iglesia, han hecho una sentencia ¿y qué se puede hacer? Dice así la respuesta: creemos que tiene alivio y también creemos que no hay una iglesia infalible, sino que puede errar en algunos puntos de fe, así como en la disciplina. Podemos habernos equivocado. La manera propuesta y acordada en una asamblea general celebrada en Londres en 1692 de los ancianos, ministros y mensajeros designados por las iglesias es la siguiente. Y esto nos lleva a un punto histórico. Varios se reunieron para definir esta cuestión. ¿Qué hacemos con alguien que piensa que ha sido injustamente echado de la iglesia? Dice lo siguiente: la persona afligida o herida debe presentar su solicitud a una iglesia hermana para la comunión. Y esa iglesia puede enviar a algunos hermanos en su nombre a la congregación de donde él salió, a fin de ver si es posible que puedan restituirlo a su lugar. Pero si no se puede, entonces deben reportar el asunto de que fue acusado, con las pruebas, a la iglesia que los envió. Y si esa congregación, después de una información completa, es persuadida de que la persona no fue tratada de una manera ordenada, puede recibirla en su comunión. Mire el orden que hay. Mire el orden, amados hermanos. Todo es cuestión del orden que Dios quiere para las iglesias. Amados hermanos, para cerrar, una iglesia local que no practica la disciplina bíblica es una iglesia que está condenada a decaer y desaparecer. Hemos revisado hasta ahora lo que es la suspensión, lo que es la separación, apartar de un miembro que camina desordenadamente, las ofensas privadas en la regla de Mateo 18, y en la excomunión hemos revisado los pecados graves y las herejías. Nos queda todavía un punto y revisar algunas preguntas más para cerrar este tema de las censuras de la iglesia, la excomunión de los que causan división en la iglesia. Que Dios nos dé sabiduría para poder nosotros tener un gobierno o una eclesiología fuerte y sólida. Amén.